Bueno, la hora 10:13 minutos, y a esta hora de la mañana, como lo adelantábamos hace algunos minutos antes de las noticias de la hora 10, le damos nuevamente la bienvenida y la recibimos luego de algunos días que no estuvo acompañándonos a Adriana Cabrera. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Muy buen día y bienvenida.
Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas, todos y todes en esta mañana? En esta mañana de martes, que parece lunes, y un poco continuando con esto que decías, ¿no? Reconocer cómo el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Creo que el tema, la convocatoria hecha desde Radio Nacional y la propuesta de hacer este tema musical en tantos idiomas, lenguas originarias, realmente resulta gratificante y una forma de también, el reconocimiento que se hace desde esta actualidad, ¿no?, a estos pueblos que se intentó de alguna forma ocultar, ¿no? Por eso también decimos que el 12 de octubre es un día de luto, el día que también se dice el día de la raza, se decía, ¿no? Cuando también estamos hablando, cuando hablamos de raza humana, es una mirada de otro siglo y una mirada biologicista que habla del hombre como los blancos, negros, una clasificación que se hizo, y las razas también una forma de clasificar a las personas, para reconocerlas, pero también esta forma de reconocimiento por raza o por color, más que para clasificar, tenía que ver para categorizar, ¿no? En donde claramente la raza blanca, el hombre rubio, podríamos decir el hombre y mujer rubias, hegemónico, como decimos habitualmente, la persona que significaba esto es un hombre, imagen de una pareja rubia, ¿no?
Claro.
Eran los primeros de esta clasificación. El resto, de acuerdo al tonito que íbamos teniendo de más oscuritos a más negritos, íbamos más abajo. Entonces, sí podía ser esclavo, por ejemplo, un hombre negro, y no esclavo, un hombre blanco, ¿no? Mismo una mujer, también en estas categorías, la mujer incluso, también tenía otras cuestiones que tenían que ver con un grado menor al del hombre blanco, ¿no? Entonces, bueno, este 12 de octubre, que si bien estamos hablando un día después, ¿no? Se presenta para muchos pueblos, para casi todos los pueblos americanos, como un día de luto, y este día de la raza como también de mitificar, es la idea, ¿no? Esto de la raza y también lo de ser descubiertos, ¿no? Estas palabras que por ahí aprendimos hace mucho en los libros, incluso estaba tan clarito escrito el día que Colón descubrió América, como si no existíamos o que lo descubierto era a partir de ellos. ¿Cómo podría ser la escritura si lo hubiéramos hecho desde este lado y dijéramos el día que llegaron ellos, ¿no? Todos ellos que eran rubios, altos, hegemónicos, europeos, con toda su forma de ver la vida, su forma de avasallar sobre las culturas locales, en donde, conocemos de invasiones, muertes, tormentos, claramente un genocidio, ¿no? Genocidio sin piedad sobre los pueblos americanos, ¿no? Por eso está mancha, digamos, que puede llegar a ser este día, no tiene forma de ser resignificado. Podríamos decir, se resignifica por el Día del Respeto a la Diversidad, pero sabemos también que en esto de la diversidad cultural la respetamos hoy. En ese momento tampoco fue respetado, ¿no? En lugar de, podríamos pensar, seguir sembrando amargura y tristeza, lo importante es hacer un reconocimiento y recordar este día como que no fue un día de descubrimiento ni un feliz día para los americanos, sino más bien pensar y recapacitar y reconocer a los primitivos propietarios de esta tierra, reconocer a los pueblos originarios y por ahí sacarnos esta forma de clasificar que hasta incluso, mirá, hasta hoy estamos renegando de que nos digan hombre y mujer y por ahí esta cosa bipolar que tenemos de ver, la forma de ver a las personas, hombre o mujer, también se va desdibujando porque hay diversidad de situaciones en que los seres humanos nos reconocemos a nosotros mismos. Imagínate en aquella época y los pueblos indígenas americanos cuando se vieron avasallados y esto de la superioridad, no solamente en armamento, no solamente en convicción, sino también en el modo de actuar, porque hasta está escrito en muchos lugares que los recibieron bien, que fueron bien recibidos, atendidos y demás, y resulta que luego avasallaron los pueblos, ¿no? Bueno, dentro del marco de esta fecha, una fecha cara para lo que es los pueblos originarios americanos, se va a realizar un diálogo y se invita, como decíamos, a la reflexión sobre las etnias, identidades, la cultura, y mismo aquí en Tierra del Fuego, ¿no? Creo que cuando uno piensa en el valor que tuvo el trabajo que hizo Ann Chapman y cada uno de quienes han escrito en relación a los pueblos originarios, de alguna forma también fueron estigmatizando y también fueron poniendo palabras que de alguna forma fueron marcando, ¿cómo se diría? Marcando la forma de existir de la gente originaria de esta provincia. Y digo porque por ahí hay libros titulados La Última Shegnam, por ejemplo, ¿no? La Última Ona, ¿no? Y eso de la última invisibiliza a todos los que le siguen, o sea, a todos sus herederos, podríamos decir, pero que tampoco son los herederos, porque hoy pensaba, ¿no? Cuando yo me nombro a mí misma, ¿no? Yo soy Cabrera, ¿sí? Yo no digo la heredera de los Cabrera, o nosotros no nos llamamos los herederos de, nosotros somos lo que somos, ¿no? Con un poco de gallego, con un poco de italiano, con un poco de turco-árabe en mi caso, y así sucesivamente, pero eso es lo que somos. No nos empezamos a decir los herederos de, los descendientes de, ¿no? Uno se identifica claramente de una forma que es la que necesita la gente de los pueblos originarios que se los reconozca. No como herederos, ni como que ya fue la última Ona, la última Shegnan, el último Yagán, ¿no? Porque eso también invisibiliza a todas las personas que por detrás de ellos, hijos directos, hijos de una forma o de otra, llevan en su sangre y en su identidad, ¿no?, la lucha de los pueblos originarios. Y por ello digo, también uno piensa en el Día de la Diversidad, y ahí es donde también tiene que entrar, digamos, esto de reconocer la resistencia a este colonialismo que indirectamente muchos hemos ejercido, ¿no? Bueno, hoy justamente se va a hacer esta charla a partir de las 18 horas, pero ¿quién mejor que Miguel Pantoja, referente de la Casa Rafaela Ishton, nos va a contar de qué se trata? Lo escuchamos.
Muy agradecido por este espacio y por la oportunidad para difundir y comentarte un poco sobre la actividad que vamos a estar desarrollando hoy a la tarde, a las 18 horas. Es un encuentro que está organizado por la Secretaría Provincial de Pueblos Originarios, que por suerte y con mucho gusto la tenemos allí a nuestra hermana Vanina Ojeda Maldonado, del pueblo Shegnan, que bueno, está haciendo todo lo posible para representar a los pueblos de la isla ahí en el Estado, de la mejor manera posible. Y bueno, un saludo para ella también, ya que estamos. Te comento, este encuentro se realiza justamente por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Bueno, es un día que tiene múltiples matices, que para mencionarte, en el mundo aún hoy se sigue celebrando, como el Día de la Raza, como lo fue en Argentina hasta el año 2010, ¿no? Un momento en que bueno, se le pone este nuevo nombre que tenemos hoy, que tampoco logra hacerle justicia a los sentires de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, un poco la idea de este encuentro era poner en discusión esto y contar desde las diferentes voces de los pueblos de otras partes y de acá también, cómo es que vamos haciendo un nuevo camino para cambiar este tipo de sentidos, ¿no? Entonces, con la idea puntual de descolonizar, de reeducar, porque lamentablemente hemos sido fruto de una educación que durante mucho tiempo nos enseñó que Colón llegaba en 1492 y descubría América, y que, bueno, durante mucho tiempo se dijo también que esto era un encuentro entre dos mundos, ¿no? Todos estos eufemismos que encubren lo que verdaderamente pasó, que estamos hablando de uno de los genocidios más importantes de la historia de la humanidad, que duró, bueno, centenares de años, estamos hablando de 5 siglos. En ese sentido, lo que pensamos fue realizar un espacio en el que esas voces pudieran ponderarse, que los hermanos pudieran expresarse y contarnos cómo es que viven desde sus diferentes experiencias. Y bueno, te cuento un poquito de los participantes que van a estar, que son Mónica Michelena Díaz. Ella es una activista charrúa de allá de Uruguay, que integra el CONACHA, que es el Consejo Nacional Charrúa. También es coordinadora de la Escuela Intercultural Charrúa, itinerante. Tiene una trayectoria enorme. Hace poco Mónica estuvo presentando un documental en el que participa, que se llama El País sin Indios, ¿no? Que se lo recomiendo mucho a los oyentes y a vos también. Por otro lado, los tenemos a los jóvenes tehuelches de la comunidad Camusuaike, Jorge Rogel, Diana Espur y Evelyn Coñucar, que ellos son unos jóvenes que están haciendo un trabajo pero muy, muy interesante para rescatar y revitalizar la lengua tehuelche, ¿no? Ellos trabajan en la modalidad de educación intercultural bilingüe, y están haciendo, la verdad, que una trayectoria, un esfuerzo, un trabajo que la verdad que es para aplaudirlo. Por otro lado, tenemos a María Vargas, de la comunidad indígena Yagán Payacoala. Ella está allá en Ushuaia todavía, creo que ya, o me gustaría pensar que la conocen. Ella fue una de las primeras concejales, ¿no?, indígena de acá, de la ciudad de Ushuaia. Es bisnieta de Acenehuensis. Ella durante mucho tiempo también estuvo organizando las Jornadas de Paz y Dignidad, que es un evento que se organiza todos los años, que también es muy, muy interesante, que tiene mucha repercusión a nivel internacional y que participan muchas comunidades, ¿no? Y bueno, allá en Jujuy también tenemos un invitado, que es Eliseo Álvarez Prado. Es un colla, es secretario general del Consejo Indio de Sudamérica, el CISA. Es licenciado en folclore por la Universidad Nacional de las Artes y docente de música, y es un charanguista que tiene una trayectoria enorme también, que ha tocado con muchos músicos reconocidos, ¿no? También va a estar Laura Zapata. Laura Zapata es una antropóloga mapuche, que tiene muchísimo, muchísimo para aportar a la charla. Ella coordina el Grupo de Estudios sobre Indigenismo, Indianidad y Memoria Indígena en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES de Buenos Aires. Así que, bueno, ahí vamos a tener un poco variada la participación. También voy a estar yo, yo soy integrante de la comunidad indígena Rafaela Easton. Estoy escribiendo ahora, te cuento, ya que estamos, estoy con un proyecto de un libro. Ya antes había escrito otros textos, pero no de esta manera. Había hecho un informe sobre el genocidio Selknam, que lo presenté en el primer foro de argentinización y genocidio de los pueblos indígenas, que fue en el 2017, allá en Bahía Blanca, si no me equivoco. Y bueno, que antes de eso ya escribía, pero fue tomando un poco forma la idea de expresarme mejor con la escritura, ya que hoy el pueblo Selknam puede escribir y reescribir la historia, que ha sido tendenciosamente contada por una facción de la comunidad científica que bueno, hoy esa historia es hegemónica, es un paradigma que sigue vigente, que aún hoy los pueblos de la isla somos pensados como extintos, como sujetos prehistóricos, aún teniendo personalidad jurídica o teniendo presencia, somos llamados descendientes, que es una manera de separarnos a nosotros de esa pertenencia al pueblo, ¿no? Y bueno, justamente vamos a estar esta tarde reflexionando acerca de esto, contando un poco sobre los diferentes sentidos que tiene este día particular y qué, sobre todo, significa para nosotros, que repito, estamos hablando de uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad, que bueno, se cometieron atroces crímenes y que aún hoy tiene consecuencias muy serias para todos nosotros. Y un poco la idea era contar esta experiencia y que cada hermano y hermana pueda compartirla también, porque cada uno tiene su pasar muy, muy diferente, pero aún así estamos todos en resistencia, la lucha continúa y tenemos muchísimo, muchísimo por cambiar todavía. Así que, bueno, Adriana, te agradezco nuevamente por el espacio, un gusto que todavía sigas trabajando allí, y te mando un abrazo, Sheldon.
Bueno, ahí escuchábamos esta entrevista que nos traía Adriana, con motivo, bueno, de lo que recién hablábamos, ¿no?, del Día de la Diversidad, que fue en el día de ayer, donde, como decía Adriana, no fue un día para celebrar nada, al contrario, un día de respeto y de reconocimiento y de recordación. Yo me quedo con el 11, que es el último día de libertad.
Tal cual, Fernando. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Miguel Pantoja, quien es referente de la Casa Cultural Rafael Ayston, un espacio cultural que también ha tenido sus bemoles, podríamos decir, ¿no?, con idas y venidas, pero en donde lo importante acá es esta unión de los pueblos originarios. Y él bien lo mencionó en cuanto a traer las diferentes miradas, porque no son solamente los invisibilizados, los Yegnan, los Haush, todos los que eran los pueblos originarios de Tierra del Fuego, y que incluso ellos como comunidad también integraban o ocupaban territorio chileno, ¿no? Porque convengamos que la separación, cuando hablamos de la parte chilena o la parte argentina, misma situación pasa con la nación mapuche, o misma situación con la nación colla, ellos eran los incas, ¿no? Los incas de la zona norte, los collas, que nosotros creemos que ocupaban nuestro territorio, el NOA, ¿no?, el norte. Pero ellos estaban en Chile, estaban en Bolivia, estaban en Perú, mismo decíamos los mapuches, en la zona argentina y en la zona chilena. Para ellos era todo un solo territorio, iban y venían con la total libertad. Luego en las separaciones de estas geográficas que hicimos posterior a la conquista, posterior a las liberaciones coloniales, ¿no?, a las independencias de lo que son, eran en ese momento, ¿no?, no me va a salir, el rey de España u otros reyes que reclamaban estos territorios, estamos hablando de otras, como si fuese otra gente, y sin embargo son los mismos mapuches que fueron separados, digamos, por el hombre blanco. Y esta propuesta de invitar, digo, a charrúas, a tehuelches, a yaganes, a quechuas, a collas, esto también habla de una necesidad de integración de los pueblos originarios, y seguramente, digo, esta charla hoy, a partir de las 18 horas, va a tener la riqueza de poder reconocerse y reconocer las mismas experiencias, porque quién más, quién menos, sufrió esta suerte de genocidio o genocidio, claramente, de acuerdo a la resistencia que tuvieron. Creo que a veces, y digo para los más jóvenes, poder mirar una película resulta un poco más entretenido, podríamos decir, que ponerte a leer la historia, porque te aseguro que podés llorar arriba de las páginas, ¿eh? Y por ahí recomiendo por ahí ver La Misión, que aunque tenga sus errores o no sé si recuerdan esta película con Robert De Niro, bastante vieja, ya tiene como 20 años, así que la podés encontrar tranquilamente en YouTube. habla justamente de lo que eran también los espacios colonizados y también evangelizados, ¿no? En donde había hasta intereses internos, ¿no? Intereses entre ocupar la tierra, entre hacer producir al indio, o sea, usarlo, y tal cual pasa con la raza negra, de lo que hablábamos anteriormente. Bueno, es todo un tema muy, muy fuerte, podríamos decir. Y también por ahí, pensar, también hemos visto alguna película, hay una que se llama Calafate, Zoológico Humano, que es una película tan fuerte porque habla de lo que pasa, de lo que pasó en el, ahí no me va a salir, es un parque de aclimatación, el parque de aclimatación que está en Francia. En ese parque de aclimatación, a ese parque llevaron varios, y lo digo en el término que se utilizaba, especímenes tomados, y digo capturados, podríamos decir capturados, demorados y desaparecidos de la zona, y que habla de lo que pasó con muchas familias, grupos familiares, que fueron llevados en barcos y los pusieron en ese parque de aclimatación que tiene Francia, que hoy por hoy lo podemos ver también, y detrás de esas rejas, cual zoológico humano, estaban los representantes Shellnan. Hablando, digo, de hasta qué punto y de qué modo se trataba a las personas de los pueblos originarios, ¿no? Y la gente incluso les tiraba cosas, les tiraba comida, que ellos claramente no reconocían como comida porque no eran lo que consumían habitualmente, y hasta les tiraban monedas. O sea, imagínense lo que podría significar una moneda para un habitante Shellnan, para un mapuche. ¿Qué podía significar una moneda que totalmente desconocía lo que significaba el intercambio monetario, ¿no? Y abusar de esta ignorancia que tenía que ver con su propio ámbito de conocimiento, reírse de que no tomaran las monedas, sino que las dejaran ahí. Bueno, todo este grupo de personas que fueron trasladadas a Francia fallecieron. Fallecieron porque quedaron a la intemperie con climas a los cuales no estaban acostumbrados. Entonces uno piensa en las barbaridades que en honor a la ciencia a veces se realizaron, y sobre todo con esta gente, porque claramente no se hizo con otra, si no podemos decir que esto fue realmente un genocidio. Y bueno, chicos, casi como que no me están acompañando, porque yo me estoy poniendo muy densa con el tema y siento como que los he entristecido un poco, ¿no?, con estos relatos.
No, la estaba escuchando atentamente, sí. Nada más, no la quería.
Qué fuerte estos temas, fuerte la porque que sí. uno también a veces dice, incluso fíjense, chicos, en esto de cuando uno dice, pareces indio, ¿viste? ¿Cómo se dice?, apelativos a los que uno recurre, y pareces indio, ¿y qué sería parecer indio, no? O este negro de, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué diferencia hay entre un negro de o un blanco de, ¿no? Son todas formas que nos llevan a una reflexión tan profunda de la cual incluso nosotros mismos hemos hecho uso de este lenguaje. Entonces creo que ahí está a veces cuando uno dice, tenemos que, deconstruirnos, ¿no? Tratar de rearmar esto que incluso ustedes hace un ratito también, y medio que me daba pie, Fernando, cuando hablaba de lo que pasaba hace 40 años atrás, ¿no? O cuando él tenía 17, ¿no? Aprovechar ese pie que nos daba en cuanto a cómo uno se dirigía y de qué temas uno hablaba y cómo podía de esos temas hablar y con quién, ¿no? Que eran temas que uno mantenía medio como entre amigos, o mismo las chicas entre amigas, que no era algo de lo que podíamos hablar abiertamente con nuestros padres, como puede ser hoy, y pensar que esto fue el siglo pasado, ¿no? Sin ánimo de tirar años a Fernando ni a mí tampoco. Pero claro,
pero el siglo pasado, pero que no pasó tanto tiempo tampoco, así que vamos a mirarlo de esa manera, miremosle el medio vaso lleno.
Claro, pensemos en 30 años atrás, 40 años atrás, y también estas acotaciones que hacía Rosario, ¿no? Que, bueno, hoy estas compras las puede hacer una mujer tranquilamente, llevar en la cartera lo que se le ocurra, y entre los labiales y las lapiceras pueden ir también lo que mencionaba Fernando, los preservativos, la copa menstrual, todas estas cosas que en otras épocas era imposible haberlo dicho. Y también pensar, digo, aún hoy, pensar en que con suerte, dentro de 15 años, a cómo va la tecnología y cómo van los años, en lugar de mirar 40 años para atrás, pensar en 15 para adelante, 20 para adelante, en donde, por ejemplo, algo que hoy nos parece irrisorio y se toma para la sorna, el lenguaje inclusivo, el hablar de los otros, pero porque los otros necesitan ser identificados y no se identifican como la o él, la mujer, el hombre, sino que hablan de una tercera posición, una cuarta, una quinta, los queer. Bueno, hay tantos grupos y formas de identificarse las personas que, digo, quién sabe, en 15, 20 años nos vamos a reír, y ojalá así sea, de cómo nos resistíamos a estos cambios, ¿no? Cambios que, como decíamos anteriormente, ¿no? Hablar de este negro que, o este indio que hace tal cosa, hoy tenemos que pensar desde otro lugar, y como nos propone Miguel, ¿no? Hacer una reflexión sobre lo que significaron los pueblos, quienes eran en ese momento los dueños de la tierra, avasallados, expropiados, humillados y, ¿por qué no?, torturados y muertos, en un siglo que, bueno, para todos era como el gran avance, ¿no?, el gran descubrimiento. Un temazo realmente para charlarlo, y bueno, y propongo por ahí, para los más que no quieran entrar tanto en las lecturas profundas o por ahí no tengan una beta por dónde entrar, también está la posibilidad de ver películas, y las películas a veces también muestran esta verdad, ¿no? No estas indias pintadas como las amazonas, a veces aparecen divinas, como, viste, recién salidas de la peluquería. Hablo, sí, de estas otras películas que hablan de lo documentado, ¿no? Porque hay fotografías reales que uno no puede creer lo que pasaba con esta gente, ¿no? Engrillados, grilla, ¿no? No me sale la palabra, eso que se pone en los tobillos, no me quiere salir. Grilletes, esa es la palabra. Parece que no me quiere salir, ¿viste? O esas esposas con cadenas y demás que les ponían, y que ellos no entendían nada realmente. No lo entendían, entendían sí que estaban presos, pero no entendían el porqué. Y el por qué, porque eran en ese momento considerados razas, clases, en la clasificación estaban dentro de lo que eran los inferiores, sobre los que se podía hacer lo que en ese momento se quisiera hacer, ¿no? Así que bueno, esta oportunidad de charlar y escuchar de qué habla cada uno de estos representantes de los pueblos originarios va a ser hoy martes a partir de las 18 horas, es por mí. Ahí voy a poner el flyer para que a todos los que les interese puedan observarlo, puedan acceder a esta charla. Y bueno, no olvidar que esta fecha no es una fecha para festejar, ¿no? Como dijo Fernando, nada para festejar.
Uh-huh. Bueno, Adriana, la tengo que despedir porque perfecto, ya el Cholo está levantando la mano. Así que...
¿sí? Bueno. Bueno, gracias por la posibilidad de haber charlado. Gracias, Cholo, por darme un espacio.
Sí, bueno, agradezcale a Cholo.
Un saludo enorme a Vanina Ojeda y a Miguel Pantoja, que accedieron a la posibilidad de poder hablar de este tema. Y bueno, nos vemos mañana entonces.
Muy bien, mañana nos escuchamos. Será hasta mañana, Adriana, que tenga un buen día. Cuídese mucho, hasta luego.